nuestro estudio. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, porque sí es hermoso poder estar en tu presencia, Señor. Y por eso venimos aquí, Padre. Venimos a clamar tu nombre, Señor. Venimos a invocar tu nombre aquí, Padre bendito. Y gracias, Padre, porque te place estar con nosotros, Señor. Padre, porque tu amor, Señor, y tu gracia, Padre, que aunque te fallamos, sí es cierto que te fallamos, no somos perfectos, Padre, pero tú quieres estar con nosotros y te damos gracias por eso, Padre. Que Señor abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder entender, Padre, lo que quieres que cada uno de aquí nosotros aprenda hoy. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a esas necesidades, Padre. Exhórtanos, Padre bendito, con tu palabra, Señor. Que tu palabra es viva y eficaz. Y te damos gracias por eso, Padre. Y que, Padre, transforme nuestros corazones, Señor. Transforme nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. O sea, estaba teniendo una discusión amigable, amistosa, con uno del trabajo. Y lo estaba invitando a la iglesia y me dice, nah, ¿yo para qué voy? Ahí hay puros hipócritas, ¿verdad? Y le digo, pues, ¿tú crees que yo voy a la iglesia porque me creo muy santito? Le digo, ¿verdad? No, es porque reconozco, ¿verdad?, que necesito de un Salvador, ¿verdad? Y todos los que van ahí, por eso van, porque no somos perfectos y menos santos, ¿verdad? Reconocemos quiénes somos y que necesitamos de Cristo, que Él es el único que nos transforma, ¿verdad?, y nos cambia para ser, ¿qué?, mejores, ¿verdad? Es que siempre tienen eso de que todos nosotros somos santos. Pero no, ¿verdad? La historia es diferente, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque Él derrama su gracia sobre nosotros, ¿amén? Su gracia sobre nosotros, aunque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que vamos a ver aquí hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy vamos a Segunda de Reyes 13. Y eso es lo que vamos a ver aquí. El amor de Dios, la misericordia de Dios, que como hemos estado siguiendo a estos reyes, ¿verdad?, toda esta línea de reyes, nos habla mucho de la naturaleza humana, ¿verdad? Pero no quiero que nos enfoquemos nada más en lo que hacen los personajes de la Biblia, ¿verdad?, lo que estamos leyendo, pero que nos enfoquemos más en lo que está haciendo Dios con ellos, a pesar de qué, de cómo son ellos, ¿amén? Porque ahí conocemos que el carácter de Dios, a quien servimos, ¿amén? Conocemos a Dios. Lo estamos conociendo. Y gloria a Dios porque Él es amoroso una vez más. Porque Él, ¿verdad?, nosotros le fallamos y seguimos fallando. Y Él, de todos modos, nos ama, nos levanta, nos aviva, nos da vida, nos vivifica, ¿verdad? Así es que hoy vamos a estar en el capítulo 13. Y vamos a ver a dos reyes. A dos reyes. Y son los reyes de Israel. ¿Se acuerdan de Israel? ¿Es qué? El norte, ¿verdad? Y yo sé que los nombres están enredosos, porque hasta yo me confundo, pero piénsenlo así como y los países, diferentes países que están en guerra, ¿verdad? Pero piénsenlo así, ¿verdad?, como una liga de fútbol. No voy a decir de los Dodgers, porque de béisbol, porque todavía están tristes algunos, ¿verdad? Pero liga de fútbol, donde hay diferentes, los países son los diferentes equipos. Hoy vamos a tener a Siria, ¿verdad? A Siria, vamos a tener a Israel, a Judá, tres diferentes equipos. Ahora, el dueño de todos los equipos es ¿quién? Dios, ¿verdad? Él es el dueño. Él es el dueño de todos los equipos. Ahora, no todos juegan con las reglas de Dios, ¿verdad? No todos. No han estado con alguien que quieren jugar algo, ¿verdad? Tal vez cartas o dominó y lo que sea. Pero ellos quieren jugar con sus propias reglas y tú quieres jugar con las reglas normales. No se puede, ¿verdad? Y nomás te enojas y te frustras porque ellos, ¿verdad? Bueno, así es, ¿verdad? Ahora, el equipo de Dios que está representando a Dios, ¿quién es? Israel y Judá, ¿verdad? Los dos, los que usan la camiseta representando a quién? A Dios. Ahora, todos le pertenecen a Dios porque Dios los crió a todos, ¿verdad? Pero no todos juegan, obviamente, con las reglas de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el referí? Dios también, ¿verdad? Dios también. Él es el que marca los faules, penalties y todo eso, ¿verdad? Así es que hoy Siria y Israel y Judá, esos son los tres equipos que tienen sus dos reyes. Y en ese entonces, o sea, al rey se le atribuía deidad, excepto a Israel, los de Israel y de Judá, porque obviamente el único Dios que ellos adoraban era ¿quién? A Dios, ¿verdad? Pero todas las demás naciones al rey lo veían como una deidad, como si fuera ¿qué? Dios encarnado. Así lo miraban ellos, ¿verdad? Como si fuera Dios encarnado, que tenía toda la sabiduría. Y que él, todo lo que él hacía, se hacía. Nadie le puede decir que no. Así es que se imaginan a estos hombres con complejo bien grande, ¿verdad? Como el faraón, ¿se acuerdan del faraón? Todos ellos así, pensaban que ellos eran dioses y todos los adoraban como tales, ¿verdad? Así es que vamos a verla una vez más, la misericordia. Vamos a ver la fidelidad de Dios. Que esta es la costura, ¿verdad? O el hilo que mantiene a Israel juntos. Porque si hubiera sido otro, hubiera sido yo y allá los hubiera mandado por un tubo, como hicimos por ahí, ¿verdad? Dios fiel, ellos infieles, siempre buscando su propio bien. Y así es que vamos a leer, y vamos a leerlo todo de uno solo, amén. Y luego nos regresamos, porque creo que es bueno. Saben que antes se juntaban a leer la palabra, ¿verdad? Se juntaban y la leían al aire libre. Así es que vamos a hacer esto. No es como quitar los lentes porque ya no puedo ver. Pongo lentes para no ver, ¿eh? Estamos en Segunda de Reyes 13. Y nomás tiene 25 versículos. Así es que en 10 minutos creo ya voy a acabar. Dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Y reinó 17 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. El versículo 3. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Benadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligió. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo esto, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Asera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballos, 10 carros y 10,000 hombres de a pies. Pues el rey de Siria los había destituido y los había puesto como el polvo para hollar. Versículo 8. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, y todo lo que él hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Versículo 14, ya me lo acabamos. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y los sepultaron entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron al cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, el rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacaz, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Asiria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacaz, tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacaz, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Gracias por haber venido. Ya nos podemos ir. Ok, nombres raros que nomás nos confunden. Y vamos a ver que el rey se llama Joás, el de Judá, y luego el nuevo rey se va a llamar Joás también, el de Israel. Los dos van a tener el mismo nombre. Pero vamos a ver, y luego vamos a ver qué es lo que podemos nosotros aprender o qué es lo que quiere Dios que aprendamos de todo esto. Amén. Así es que. Y vemos que, tal vez se dieron cuenta ahorita, que lo estuvimos leyendo, de que parece que estamos leyendo un capítulo anterior, ¿verdad? Porque parece que va siendo lo mismo. Vienen siendo lo mismo, y los reyes caen en el mismo pecado. Así es que vamos a ver primero, versículo 1 y 2. Y lo vamos a dividir en porciones, del versículo 1 al 9, esa va a ser una, ¿verdad? Y luego del 10 al 19, y luego del 20 al 25. Pero vamos ahorita a ver del 1 al 9. Y dice, y siempre empieza diciendo quién es el rey, ¿verdad? ¿Quién es el rey? ¿De quién es hijo? ¿Y cuántos años? Y también nos dice qué rey estaba reinando en el otro reino, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a decir el versículo 1. Miren, dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Así es que Joás es el rey, ¿verdad? De Judá. Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar. ¿Quién es el que va a empezar a reinar ahorita? Joacaz, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. ¿Y reinó cuántos años? 17 años. Así es que vamos a hablar ahorita de Joacaz, hijo de Jehú. ¿Se acuerdan quién era Jehú? Jehú era el que comisionó Dios para traer juicio contra toda la casa de quién? De Acab, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que hizo? Obedeció, ¿verdad? Y Dios lo bendijo y le dijo, 4 de tus generaciones van a estar, ¿qué? De tu dinastía van a estar en el trono. Así es que este es el primero, Joacaz, ¿verdad? Este es el que va a reinar. La primera generación. Así es que, y luego el versículo 2 nos va a decir la evaluación de este rey. Su evaluación religiosa. Si sirvió a Dios, o era buen rey, o era mal rey, ¿verdad? Y la forma que lo describía, y ahorita lo vamos a ver, que lo calificaba es esto. E hizo, ¿qué dice el versículo 2? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió, ¿qué? En los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Así es que este Jeroboam, ¿se acuerdan de él? Es el que cuando dividió, si tú quieres, el país entre Israel y Judá. Este fue el primer rey. Y él es el que estableció la falsa adoración del Dios verdadero, ¿verdad? Todavía estaban adorando a Dios, pero con falsa adoración. ¿Se acuerda? Hizo 2 becerros de oro para que adoraran a esa imagen, diciéndoles que era Dios. Él puso sus propios sacerdotes. O sea, que reconstruyó todo lo que Dios se había dicho y él le hizo lo que él quería, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Este es su legado de él. Ahora todos los demás reyes están cayendo en la qué? En el mismo pecado, ¿verdad? Así es que este rey no fue bueno. ¿Y qué es lo que pasó? Y miren cómo reaccionó Dios. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Ahora, nosotros nomás lo leemos y realmente no nos imaginamos qué está pasando, ¿verdad? Pero miren este hombre Hazael, dice que lo entregó en manos de ellos. Estos eran los sirios. Y ellos venían con su banda, y arrojaban con todos los pueblitos, ¿verdad? Es como si vinieran, estos fueran de Orange County, ¿verdad? Y vinieran a Long Beach y nomás empezaran a saquear a todos, a matar a todos. Venían, nos quitaban todos y regresaban. A rato venían y agarraban la ciudad de Signo Hill y una vez más, ¿verdad? No podían con las ciudades grandes fortificadas, pero así andaban, ¿verdad? ¿Dios lo estaba usando para qué? Para traer juicio contra quién. Contra este rey Joacás. Y miren, vamos a Segunda de Reyes, ahí mismo en 8:12, porque esto es lo que hacía, mira. O sea que eran malos, estos hombres eran desalmados, no les importaba la vida, eran de Jalisco, donde la vida no vale nada. ¿De dónde es? ¿Dónde dije? 8. Ya esto se me fue la onda. Segunda de Reyes 8:12. Ok. Ya estamos. Segunda de Reyes 8:12. Y dice, entonces le dijo Hazael, o sea que están, este es el hombre Hazael, ¿verdad? ¿Por qué lloras, mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas, dice, pegarás fuego, a sus jóvenes matarás espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres, que están, ¿qué? Encinta. Este es el hombre que estamos hablando aquí, que usó Dios para traer, ¿qué? Juicio, ¿verdad? Hasta las mujeres que están encinta, dice. Así es que hacían cosas tremendas, ¿verdad? Que nosotros diríamos, wow, nos queríamos de la boca abierta. Escuchamos las cosas que pasan acá y creo que eso no es nada, ¿verdad? Comparado con lo que ellos hacen. Así es que viene el juicio, ¿verdad? Se portaron mal. Ahora viene el juicio de Dios. Pero miren lo que va a hacer Joacás el rey. Mas Joacás, en versículo 4, oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó. ¿Por qué? ¿Qué dice? Miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dijo Jehová, y dio Jehová salvadora a Israel. Dice, y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Miren cómo está la cosa. Dice que primero vino quien, Joacás, y que dijo, oró, ¿verdad? Clamó a Dios. Y este rey, obviamente, era malo. ¿Qué dice? ¿Qué nos dijo el versículo 2? Era malo, ¿verdad? Era malo, por eso Dios trajo que el juicio contra él. Pero ¿qué pasó cuando él vino ante Dios y clamó ante Dios? Dios lo perdonó. Amén. Miren cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice que escuchó la oración. Porque vio, ¿qué? La aflicción. ¿Y qué es lo que hizo? Les dio un salvador. Ahora, no nos dice quién es el salvador. ¿Quién mandó para salvarlos? Hay mucha especulación. Algunos dicen que él va a ser el hijo de Joacás. Otros dicen que, y no está en la Biblia, que tienes que ver en la historia, porque en este tiempo, otro equipo que andaba ahí queriendo, estaba en la segunda división y quiere entrar a la primera, ¿verdad? Los asirios estaban queriendo tomar control. Y esto es lo que hacían, ¿verdad? Asirios venían y querían tomar control, nomás que nunca podían hacerse grandes porque los sirios los mantenían, ¿verdad? Siempre les ganaban y los mantenían en la segunda división. Pero van a agarrar a ellos fuerza y van a derrotar y que van a mantener ocupados a los sirios, y a los sirios ya no van a venir a darle lata a los israelitas, ¿verdad? Pero miren, regresando a Dios, vemos el mismo ciclo que tenían en Jueces. ¿Se acuerdan en Jueces? Vemos lo mismo, que se apartaron de Dios. Si es que viene el juicio, suplican, ¿eh? Y caen arrodillados ante Dios, Señor, ayúdanos. ¿Y qué hace Dios? les manda a alguien para liberarlos, ¿verdad? Les manda un salvador. Y luego, ¿qué pasa? Regresan, miren lo que pasa. Ahora, ellos se volvieron a Dios y le adoraron a Dios por el resto de su vida y colorín colorado. No, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 6. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció, ¿en qué? En Samaria. Así es que Dios venía y los libraba, escuchaba, los miraba, ¿verdad? Los miraba, y su misericordia, Jehová era movido a misericordia, porque miraba la aflicción, y venía y los salvaba, y tal vez por un tiempo, ¿verdad?, caminaban bien, y después se regresaban. Y nos recuerda a los jueces, ¿verdad? Pero no solo a los jueces, pero si también en Éxodo, ¿se acuerdan en Éxodo? Miren, vamos a Éxodo 3. Porque está usando aquí el mismo lenguaje que vemos en Éxodo. Éxodo 3. Y con eso les está recordando a ellos, ¿verdad?, de que el mismo Dios que los libró de los egipcios los va a librar de los sirios ahora. Y ellos tenían que recordarse de todo eso. Éxodo 3, 7 al 9. Y dice: y dijo luego Jehová, hablándole a Moisés, ¿verdad?, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué dice? Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Y lo que dice? Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. Así es que Dios nos está recordando, ¿verdad? Yo soy ese mismo Dios que escuché, que vi su aflicción cuando estaban en el Éxodo por la opresión que les estaban dando los egipcios. Yo soy el mismo Dios que cuando se metían en problemas en el tiempo de los jueces, mandaba a un juez para que los librara. Y una vez más caían en ese ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos querían hacer lo que les parecía en sus propios bienes, sus propios ojos. Así es que Dios una vez manda a ese libertador. Y una vez más, no nos dice quién. Pero ellos seguían en su idolatría. Ellos seguían en su culto. Israel quería alivio de sus problemas, ¿verdad? Pero no querían una relación con Dios. Si tú quieres, querían terapia, ¿verdad?, pero no querían transformación. Pero vemos lo hermoso de nuestro Señor, de que Él una vez más, ¿qué?, iba y los perdonaba. ¿Qué es lo que podemos ver de nosotros también, verdad? Igual con nosotros, hace lo mismo. Amén. Y gloria a Dios por eso. Porque Él viene, nos ha sacado de ese lodo donde estábamos. Nos ha limpiado. Nos ha dado valor, nos ha sentado allá con príncipes. Amén. Es lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Le damos la espalda y nos volvemos a meter en ese lodo. Y una vez más clamamos a Dios, ¿y qué Él hace? Con brazos abiertos nos recibe, ¿verdad? Hermanos, que caminemos, ¿verdad? Que caminemos y que nos mantengamos ahí en la presencia de Él. Que nos mantengamos, que sigamos caminando. Y si caemos, perdóname, Señor, ¿pero qué? Le damos la espalda al pecado, ¿amén? No practicamos el pecado, ¿amén? Pero tampoco vamos a abusar de su gracia, ¿verdad? Tampoco vamos a abusar de ello. Dice el versículo 7. Dice, porque no le había quedado gente. Así es que, ¿qué hizo? Ellos se regresaron, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo Dios? Una vez más, los volvió, ¿qué? A dejar en las manos de sus enemigos. Dice, el versículo 7, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo, ¿qué? Para huir. Así es que Dios les trajo a este Salvador, pero como no se regresaron, ¿qué dijo? Los entregó en manos de ellos una vez más, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Y los redujo a nada más eso, a 10 carros, 10,000 hombres de a pie, y dice, como el polvo para huir. Eso es lo que les pasó. Y luego nos dice el versículo 8, y el resto de los hechos de Joacás y todo lo que él hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria. ¿Y ahora quién va a reinar? Y reinó en su lugar Joás, su hijo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el reinado de Joás. Así es que su papá, rey malo, clamó a Dios, Dios lo escuchó. Y por un tiempo, ¿qué dice? Hasta todos vivieron ¿en qué? En sus tiendas, ¿verdad? Esa frase en el versículo 5, donde dice, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. O sea que vivieron en seguridad, ¿verdad? En paz, por un tiempo. Hasta que una vez más, se fue por donde no había. Y ahora vamos a ver este rey Joás. Y en estos 4 versículos nos va a resumir toda su vida. ¿Eh? Solo 4 versículos. Pero nos vamos a ir al versículo 14 al 19, y luego nos regresamos ahí, ¿verdad? Porque va a destacar un evento que hubo en su vida de él. Solo uno nos va a decir de este hombre. Y dice el versículo 14. Y nos va a contar de cuando Eliseo estaba enfermo. Ahora, lo que vimos ahorita es de que Eliseo no estaba por ningún lado, ¿verdad? Ahora vamos a ver, estaba enfermo. El versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, el nuevo rey, el hijo de Joacás. Dice, y llorando delante de él, dijo, padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Era la expresión misma que le dieron cuando se murió, ¿quién? Elías, ¿verdad? Porque él era el defensor. Como diciendo, ¿y ahora quién nos va a defender? Él era el defensor de Israel. ¿El defensor de quién? De Judá. Que valía más que los carros que tuviera el rey y todos ellos, ¿verdad? Así que está muriendo. Los va a dejar indefensos. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Porque nos va a decir, con esta pequeña historia que nos dice de este rey Joás, nos va a decir cómo era su carácter. Cómo era su vida. Y fíjense así. Y fíjense lo que dice. Y dijo Eliseo. Es que Eliseo está en cama. Él viene a verlo. Dice, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Es que le va a hacer una profecía, ¿verdad? Dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, ¿verdad? Es que le está agarrando las manos para tirar el arco. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Así es que en efecto él lo que estaba haciendo, estaba soltando el arco y estaba diciendo, esta es la victoria. ¿Sí vas a tener la victoria de qué? De Jehová. ¿Contra quién? Contra los sirios, ¿verdad? Y le estaba agarrando la mano y estaba enseñando todo. Pero le va a hacer otra cosa. Y me imagino que el rey Joás estaba, ¿qué horas va a acabar? Y tal vez estaba viendo que le apure este viejito, ¿verdad? Porque tengo cosas más importantes que hacer. Cuando él estaba queriendo darle, ¿qué? Estaba profetizando sobre él, ¿para qué? Para darle la victoria. Pero no le estaba poniendo importancia, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas una vez más, ¿verdad? Así que si yo hubiera sido él, hubiera, ok, vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero miren lo que hace él. Toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces. Y me imagino que agarró las cosas. ¿Qué querrá decir este? Dice, golpea la tierra con las saetas. ¿Y las golpeó cuántas veces? 3 veces nada más. El versículo 19 dice, y entonces el varón de Dios, enojado, dice contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria, ¿verdad? O sea que no lo hizo ni con pasión ni con nada. Como digo, tal vez estaba apurado, ya me quiero ir, ¿verdad? Un corazón que estaba a medias, ¿verdad? Él dice, si tú hubieras dado más, hubieras derrotado a los asirios hasta acabarlos. Ahora nomás lo vas a derrotar 3 veces en tres instancias. Este rey, ¿verdad? Sabiendo que lo había pasado las primeras 2 veces cuando tiró la arca, se le hubiera prendido el foco y dice, wow, ¿verdad? ¿A dónde más tiro, verdad? ¿A dónde más tiro? Pero vemos que su corazón realmente no estaba, ¿verdad? ¿Has visto a gente que camina arrastrando los pies? ¿Verdad? Y dices, así me dijo una vez mi jefe, ¿verdad? Dice, nunca arrastre los pies porque dice mucho de ti. ¿Verdad? Y me imagino que así caminaba este rey, ¿verdad? Hay como pidiéndole permiso al uno al otro, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Gente que no le echa gana nada, ¿verdad? Pero saben, creo que en las cosas, cuando vienen las cosas del Señor, tenemos que tirarnos de boca, ¿verdad? Entrarle con todo, ¿qué? Con todo nuestro corazón, ¿amén? Con todo nuestro corazón, ¿verdad? Es como si Eliseo le estaba dando un cheque en blanco para que él lo firmara y le pusiera todos los ceros que él quería, todos los números que él quería. Y él dijo, ay, no me lo voy a poner $100. Y ya estuvo, ¿verdad? Como si estuviera ganando la lotería, dijo, no, no quiero, ¿verdad? Pero en sí, Eliseo le estaba, ¿qué? Profetizando salvación, ¿verdad? Salvación de todos los que lo estaban rodeando, de todos los que querían venir y atacarlos. Pero como que su mente andaba, ¿qué? En otras cosas. El texto le da valor, ¿verdad? ¿Cómo responde un hombre a la palabra de Jehová? ¿Qué es más significativo eso de cómo responde alguien a la palabra de Dios que todos los logros que puede tener uno, ¿verdad? En cuanto a cosas materiales. Es que salvación, la profecía actuada. Y podemos ver que esa era la vida de tal vez de Joás. Y que no era la vida de su abuelo, si tú quieres. Ya esta es la segunda generación de Jehú, ¿verdad? De Jehú, ¿se acuerdan de Jehú? Oh, era bien obediente para ir a hacer, ¿verdad? Ta, 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 ta. Pero cuando era en adoración a Dios, su corazón estaba una vez más ¿a qué? A medias también, nada más, ¿verdad? No le siguió completamente a Dios. No le entregó todo su corazón a Dios. Cuando Él nos dice, tráigame todo tu corazón, no te conformes con las migajas nada más. Tal vez ahorita tenemos migajas, pero si me entregas todo, vas a ver. No nos conformemos. Así es que ahora vamos a brincarnos de nuevo al versículo 10. Porque dice, en el año 37 de Joás, el mismo rey que estamos viendo, rey de Judá, comenzó a reinar, ¿quién? Les digo que está un poco enredoso porque los dos se llaman Joás, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo. El año 37 de Joás, rey de Judá, ¿verdad? Comenzó a reinar, ¿quién? Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y reinó Joás, ¿cuántos? 16 años. Este es su resumen, ¿verdad? E hizo lo malo, ¿a qué? Ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. El que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Así es como fue el padre, así viene siendo el hijo. ¿Y qué dice en el versículo 13? Bueno, el 12. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Si es que esta pequeña historia fue algo pequeño, algo, un evento de lo que él hizo durante su vida, que nos da a entender, a conocer más o menos cómo era él, ¿verdad? En cuanto a su adoración a Dios. En cuanto a su adoración a Dios. Así es que luego vamos a tener en el versículo 20 esta historia que también nos vemos el poder de Dios. Y que también Es como una provisión que le da a su pueblo como esperanza, ¿verdad? Esperanza. Primero vimos que con las palabras de Eliseo les dio salvación, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver que va a haber esperanza en ellos. Porque miren esta pequeña historia que también como que nomás la pusieron en medio de dos historias. En dos versículos, verso 21, dice: y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año. Y vinieron bandas armadas de moabitas, que dicen, a la tierra, ¿verdad? Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron al cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Nos da esta historia, ¿verdad? Eliseo ya estaba muerto. Ahora, ellos obviamente en esos tiempos no sepultaban a los muertos bajo tierra, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros. Ellos lo que hacían eran cuevas. Eran cuevas, nichos. Así es que lo iban a sepultar y buscarlo en un nicho tal vez, o en la misma cueva que tenía tal vez varias. Y vieron que venía una banda de, ¿qué dice? De los mismos que venían nada más a saquear a Israel, ¿verdad? Y en vez de sepultarlo, que lo agarraron y nomás lo aventaron como un saco de una costal de papas, ¿verdad? Y tal vez lo sepultaron en la misma, donde lo aventaron donde estaba Eliseo, y obviamente lo tocó. ¿Y qué pasó? Dice que revivió. Ahora, y es un poco raro cómo está esa historia, ¿verdad? Pero creo que le da esperanza al pueblo, porque en sí, ¿era Eliseo el del poder? No era Eliseo, ¿verdad? Sino ¿quién era? Era Dios, actuando a través ¿de quién? De Eliseo. Y como exclamó aquí el rey, exclamó el rey llorando, ¿verdad? Y dijo: padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Como Dios diciéndoles: hay esperanza, porque aunque se haya muerto Eliseo, yo todavía estoy ¿con qué? Con ustedes, ¿verdad? No era Eliseo el del poder, sino ¿soy quién? Soy yo. Y aunque ustedes estén muertos en sus delitos y sus pecados, porque se han apartado, yo les voy a dar ¿qué? Vida de todos modos, ¿verdad? Yo les voy a dar vida. Esa es la esperanza. Pero así es que Eliseo les dio salvación, ¿verdad? Le iba a dar salvación al rey por las palabras que le dijo y la profecía. Pero ahora vemos que les va a dar vida. Pero les va a dar vida, ¿por qué? ¿Porque ellos son buenos? No, ¿verdad? ¿Por qué les va a dar vida? ¿Por qué? Porque esa era la promesa que le había dado ¿a quién? Abraham. ¿Amén? Amén. Que ellos iban a ser el pueblo, ese pueblo apartado que iban a usar la camiseta de Dios, ¿verdad? En representación de Dios a las demás naciones. Porque miren lo que dice el versículo 22. Asael, pues, rey de Asiria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Así es que hubo más aflicción, ¿verdad? Más, ¿qué dice? Jehová tuvo, ¿qué? Misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Así es que, ¿por qué los estaba salvando Dios? Obviamente porque tenía misericordia, ¿verdad? Pero también, ¿por qué? Por la fidelidad del pacto que había hecho ¿con quién? Ahí dice, con Abraham, con Isaac. Esa era la esperanza, de que aunque estuvieran, y como vimos ahorita, todos estos reyes malos, y que ellos guiaron a todo el pueblo, ¿a qué? En la misma maldad. Aunque ustedes sean idólatras, aunque ustedes se alejen de mí, yo los voy a seguir salvando, voy a tener misericordia de ustedes. ¿Por qué? Por el pacto que yo hice ¿con quién? Con sus antepasados. No los voy a echar de delante de mi presencia. Sí los iba a castigar, ¿verdad? Sí los iba a castigar. Pero una vez más, ¿qué? Los iba a tratar, iba a mandar al Salvador. Por eso mandaba a los profetas, para que los regresaran, para que se arrepintieran. Y esa era la esperanza. Esa es la esperanza que el pacto. No los iba a salvar porque ellos eran buenos, ¿verdad? O porque porque a los de arriba, a los israelitas, ellos no querían nada con David. Así es que no tenían, no eran ni linaje de David, porque se acuerdan que con David también hizo pacto. de tu linaje, tu descendencia iba a estar, ¿qué? En el trono, ¿verdad? Porque ellos no quisieron nada con él, así que ni cabían en ese pacto ellos tampoco. Pero Dios, por el pacto que había hecho again, Abraham, ¿verdad? En su misericordia, la fidelidad de Dios, que los iba, ¿qué? Los iba a seguir, a pesar de cómo ellos eran. Así es que, y saben, ¿se acuerdan que vimos también que cuando el rey Omri, que luego su hijo era Acab, ¿se acuerdan que cuando Acab y se casó con Jezabel, y que ellos trajeron, ¿qué? La idolatría, ¿verdad? La idolatría. Pero luego, ¿qué pasó? Se querían mezclar con los del sur, ¿se acuerdan? Cuando el hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? El hijo de cuando Josafat permitió que su hijo Joram se casara con la hija de Acab, Atalía, que en sí hubiera traído, ¿qué? La idolatría de Baal, ¿a dónde? Al sur también, ¿verdad? Y ahí es donde Jehú vino y ¿qué? Acabó con todos, ¿verdad? Pero aún así, cuando hay toda esa violencia y todo eso, Dios dice, yo hice pacto con ustedes, ¿verdad? La fidelidad de Dios. Dice que no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y luego viene el cumplimiento de lo que había dicho, en versículo 24. Y murió Asael, rey de Siria, y reinó en lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. ¿Cuántas veces lo hizo? Tres veces lo derrotó Joás. ¿Se acuerdan cuántas veces le pegó? Tres veces. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Así que la fidelidad de Dios, ¿verdad? Una vez más. La fidelidad de Dios. Así es que la profecía se cumplió de Eliseo, donde les trajo salvación, pero también les esperanza de que iban a revivir. Dios los iba a levantar una vez más, ¿verdad? Pero no por lo que ellos hacían, sino porque Dios era fiel. ¿En qué? En sus promesas. Y vemos a través, ¿verdad? De toda la historia de Israel. En el desierto, miraban todo y todos modos que pecaban. Mandaba jueces, igual, los jueces no los podían hacer que siguieran a Dios, ¿verdad? No podía ninguno. Luego vinieron reyes y menos los reyes pudieron que fueran una nación santa. Damos gloria a Dios porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿amén? Porque ahora vive en nosotros. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Lo que ellos sí tenían es poder ver las maravillas que hacía Dios, ¿verdad? Pero vemos que tratando de seguir la ley, ¿se puede cambiar al hombre? No se puede cambiar, ¿verdad? No se puede cambiar. Necesitamos que algo pase en nuestros corazones, que sean transformados, que sean ¿qué? Renovados, ¿verdad? Solo así cambia el hombre. Porque si no, nada más hay ¿qué? Hay pura religión en nosotros. ¿Y hay transformación? No hay transformación. Nomás hacemos las cosas por hacerlas, como rito, como hábito. Pero realmente no hay cambio. Pero hasta que viene Cristo, muere por nosotros y entra el Espíritu Santo en nosotros, que ahora sí ya puede haber ¿qué? Un cambio, una transformación, para poder ahora sí que seguir a Cristo, amén. Seguir a Dios y vivir de esa forma. Ser santos porque yo soy santo, ¿verdad? Eso es lo que quería Dios de todas esas naciones, ¿verdad? De todos ellos. Que cuando usaran su camiseta para representarlo, fueran diferentes. Nación santa, ¿se acuerdan? Nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Así es que ahora nosotros nos ponemos esa camiseta. Amén. Ahora nosotros le representamos. Ahora nosotros somos real sacerdocio. Ahora nosotros anunciamos sus virtudes. Pero la diferencia es de que ahora el Espíritu Santo, ¿qué? Vive en nosotros. Amén. Amén. Así es que para nosotros ya la sentencia, para ellos que era juicio, ¿verdad? Muerte. Pero para nosotros ya no es muerte, sino que ahora ya tenemos vida. Ya tenemos vida ahora con nuestro Señor. Así es que la diferencia entre ellos, que tenían la ley, ¿verdad? Tenían la ley de Dios. Tenían la ley. Pero eso no servía para qué, para que hubiera esa transformación en ellos. Pero nosotros se ha derramado aquí la gracia. Amén. La gracia se ha derramado en nosotros, que ahora podemos vivir diferentes. Que ahora podemos ser qué, santos. Que puedan todos ver la diferencia en nosotros. Y si es un proceso, amén, nos santificamos cada día, ¿verdad? Y todavía no podemos decir que somos santitos. Todavía no. Pero para allá vamos. Amén. Algún día vamos a ser perfectos cuando estemos en su presencia. Pero ahorita caminamos de una forma sabiendo que usamos la camiseta de él. Amén. Representándolo. Representándolo. Saben que en los equipos grandes, ¿verdad? Los jugadores tienen que actuar de diferente forma, ¿verdad? Aún cuando andan afuera, cuando están en cámaras y todo eso, ¿verdad? Porque están representando a qué, a la institución, al equipo. Nosotros así traemos la camiseta de Cristo, amén, acá, y todos lo pueden ver, y actuamos diferentes, ¿verdad? Actuamos porque ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, que ahora nosotros sí podemos. ¿Se imaginan si esos reyes se volvieran a Dios, verdad? Si el favor de Dios estaba con ellos, bueno, Dios estaba con ellos aun cuando eran malos. ¿Se imaginan todas las bendiciones que vendrían cuando, si ellos hubieran seguido a Dios como debería haber sido, si hubieran desechado a todos los ídolos? Wow. Hubieran cambiado todo el mundo en ese entonces, ¿verdad? Nosotros también podemos hacerlo. Y estaba leyendo ya para acabar, donde dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Por ahí leí que, y no lo hice, se los dejo de tarea tal vez, a Ernesto, ¿dónde está Ernesto? De que la palabra montaña también se puede referir, si haces un estudio de la palabra de montaña, a gente, a naciones. Es que si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover naciones, ¿verdad? ¿Puedes qué? Cambiar naciones, ¿verdad? ¿Con qué? Con la palabra de Cristo. ¿Amén? Amén. Es que no nos fijemos en todo lo que hacían los hombres, los reyes, sino fijemos en lo que está haciendo ¿quién? Dios, por preservar a su pueblo, ¿verdad? Que aunque ellos se desviaban, Dios les mandaba ¿qué? Un Salvador. ¿Amén? Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Padre, gracias porque eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre. Eres misericordioso, Padre. Eres amoroso, Señor. Que tú cumples tus promesas. Sé que nos agarramos de todas tus promesas que hay aquí en tu palabra, Señor. Nos agarramos de ellas sabiendo que tú eres fiel y las cumples y las vas a cumplir. Porque así eres tú, Señor. Y que no se trata de la fidelidad de nosotros, Padre, sino de la tuya. Pero ayúdanos, Señor, a no desviarnos, Padre, sabiendo esto. Ayúdanos a no abusar de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, Señor. Sino que más bien ayúdanos a ser agradecidos, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Sabiendo el valor que has puesto en nosotros y que ahora tenemos vida eterna. Que ahora estamos en tu presencia. Que ahora somos salvos, Señor. Y que tú nos pides ahora que seamos santos, al igual que a Israel. Porque tú eres santo, Señor. Y que caminemos en esa santidad. Que seamos diferentes. Y que anunciemos tus virtudes a todos los que están allá afuera. Que te damos gracias. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén.